agricultura, es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro programa Nuevos Negocios, un espacio exclusivo para la innovación, el emprendimiento y la sustentabilidad. Tres conceptos que darán que hablar en este nuevo Chile que estamos formando. Aprovechamos de saludar a todos nuestros auditores en la extensa red de emisoras de agricultura que nos escuchan desde Copiapó a Punta Arenas. Copiapó, la 101.3 FM, Valparaíso, 92.5 FM, Santiago, 92.1 FM, Los Ángeles, 100.5 FM, Osorno, 91.1 FM, Coyhaique, 104.1 FM, Punta Arenas, 98.7 FM. Pero no olvidemos a quienes nos sintonizan desde www.radioagricultura.cl y desde la app de agricultura disponible en Google Play y iTunes. Estamos a nivel global a través de Internet. Bien, estamos con Daniel Contese, vicerrector de Innovación y Desarrollo de la Universidad del Desarrollo, ingeniero civil industrial de la UDD, Master of Science in Management de la Stanford University y Master of Science in Industrial Engineering del Georgia Institute of Technology. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Iván. Muy contento de estar aquí en tu programa.
Bien, mira, estamos invitándote esta vez porque, por un lado, desde hace mucho tiempo nos conocemos tú y yo. Yo sé que tú vienes trabajando en el tema innovación desde hace varios años, instalando la temática en la Universidad del Desarrollo. La Universidad del Desarrollo ha sido un gran aporte al sistema de innovación y emprendimiento en temas académicos y en temas de formación de gente. Pero esta vez quiero partir hablando de un importante logro que ustedes obtuvieron con un premio, los Innovation Awards del 2018 de esta organización. Que, cuenta tú de qué se trata, sí. Porque es una organización, entiendo, de Estados Unidos, ¿no?
Así es una organización fundada en Estados Unidos, pero que hoy día tiene un carácter global. Y la verdad es que estamos muy contentos porque en realidad recibimos dos premios al final, ¿no? O más bien un premio y una designación. Lo primero es que anterior al premio es que fuimos, esto no es muy conocido en Chile, somos la primera universidad en Chile y en Sudamérica en ser designados después de un proceso de 4 años. Como una universidad con un título que ellos le llaman el Change Maker Campus. Ese es el concepto que usa esta organización, Ashoka. Ashoka es una organización que se dedica a promover la formación de agentes de cambio. Es el concepto que usan. En inglés,
Change Maker. Y es una organización sin fines de lucro.
Así es. Tiene un fundador
internacional,
con mucho foco al inicio en Estados Unidos, pero que hoy día se está abriendo al mundo y ya hay más de, no sé exactamente, pero del orden de unos 10 países que ya están participando activamente en esto. Somos la primera universidad en Sudamérica, había una universidad mexicana, y somos, por supuesto, la primera en Chile también en recibir.
¿Y los convocados y premiados son todos universidades?
No, entonces, Ashoka es una organización que va más allá de las universidades, es una organización que apunta a la educación también de colegio, que apunta a las empresas, al mundo de los emprendedores. Tiene un capítulo dedicado a las universidades.
Bien.
Nosotros fuimos designados a Ashoka Change Maker Campus en ese capítulo. Y dentro de eso, además postulamos a un concurso que ellos tienen anual. Y ahí fue donde obtuvimos un premio en particular por un programa que tenemos que se llama el D-Lab. Entonces, son dos cosas. Es la designación como universidad como un todo. Y eso es una especie de certificación. Nosotros vamos a tener que seguir recertificándonos, mostrando que estamos al tono con lo que ellos transmiten. Y en particular recibimos un reconocimiento por este programa que llevamos ya unos 7, 8 años haciendo.
O sea, detrás del premio también hay una responsabilidad.
Tremenda, tremenda responsabilidad.
Pero es una responsabilidad que trasciende las fronteras de nuestro país.
Así es. Nosotros, de alguna manera, fuimos los embajadores de Chile. Este evento que se hace una vez al año, en que fuimos designados recientemente, y además recibimos este reconocimiento, es un evento en que participan del orden de 800.000 personas, que vienen de todas partes del mundo. Y durante 2 o 3 días... De hecho, 3 o 4 días.
¿Tú mismo estuviste allá?
Yo estuve ahí, estuve con un equipo de la universidad, fuimos en una delegación a recibir tanto la designación.
¿En qué ciudad es esto?
En esta ocasión varía, pero en esta ocasión fue en Boston.
Buen lugar para recibir un premio de innovación.
Muy buen lugar. Así que estábamos, todo funcionaba bien.
Bien, y sabes que yo creo que sería bueno que tú le expliques a nuestros auditores y auditoras ¿Qué es el D-Lab? Porque yo sé de qué se trata, pero sí, es poco conocido en el mundo que está más allá de los expertos en innovaciones.
Es un programa muy innovador, a pesar de que ya tiene alrededor de 8 años. Mira, nosotros detectamos hace unos 8 años, un poquito más, una oportunidad, necesidad. Nosotros dijimos, mira, el mundo, primero, es esencialmente interdisciplinario, y las universidades y la formación es esencialmente disciplinaria. Y ahí hay una brecha. Nosotros enseñamos disciplinariamente a nuestros alumnos para un mundo en que van a tener que colaborar. Y no solo colaborar, sino que integrarse interdisciplinariamente.
Interactuar entre disciplinas.
Así es. Entonces, la pregunta válida que nos hicimos en su minuto, bueno, si así como los profesionales del futuro necesitan dominar, no sé, la economía para integrarse, les enseñamos economía. Si la interdisciplina es de alguna manera una transdisciplina, bueno, ¿por qué no estamos haciendo nada respecto de eso? Esa fue una primera reflexión. Y lo segundo, que era algo un poco más conocido y más clásico, y tú lo conoces muy bien, es las disciplinas y las metodologías de la innovación. Tanto hablábamos de eso, tanto predicábamos sobre eso, y después íbamos al currículum y decíamos, bueno, pero aquí no hay nada.
No se parece.
No se parece
a la realidad.
Había otra brecha gigantesca en eso. Entonces, creamos un programa bastante único, no solo en Chile, bastante único en el mundo.
Mira, pero esto es muy Stanford, ¿no? O sea, tu inspiración en lo que ocurre en el Design School, la D-School de Stanford.
No solo inspiración, sino que fuimos también asesorados por ellos.
Ah, muy bien.
Este es un programa que lo trabajamos en conjunto con el STVP, que es el Stanford Technology Ventures Program, que es el área de innovación de la Facultad de Ingeniería de Stanford. Ellos fueron nuestros asesores, nuestros consultores para... Y hasta el día de hoy seguimos trabajando con ellos.
Eso te iba a decir, sigue habiendo un vínculo entre la Universidad del Desarrollo y Stanford, ¿verdad?
Así es. Seguimos siendo socios, especialmente en estos temas de innovación.
Siendo tu exalumno también, ahí hay un poquito el corazón puesto por allá.
Sí, y mi rector también, así que hay bastante vínculo, y otros más en la universidad. Hay mucho vínculo.
Excelente. Y en este, el D-Lab, ¿cuáles son las disciplinas que convergen?
Sí. Nosotros, yendo hilando más fino, dijimos, mira, el mundo de la innovación es un mundo en que convergen muchas cosas, pero si pudiéramos reducirlo, converge el mundo de los negocios, el mundo del diseño y el mundo de las tecnologías. Es en esencia. Sí. Uno mira cualquier innovación del siglo XXI.
Incluso podemos ir más allá. Yo creo que el diseño es un buen representante de algo mayor que hablaba Steve Jobs, que son las liberal arts.
Absolutamente.
O sea, en el sentido de que es la convergencia entre negocios, tecnología y artes, donde el diseño va como cabeza de playa, digamos.
Bueno, el diseño se ha transformado, y por fin estamos descubriendo y entendiendo que el diseño es mucho más que esa cosa simplista de hacer un mono, de hacer un dibujo, digamos. Entendemos que el diseño es una aproximación de cómo enfrentar los problemas. Y eso fue lo que toma el D-Lab.
Es diseñar la solución.
Es diseñar la solución, independientemente si termina siendo un dibujo o cualquier cosa. Entonces, el D-Lab es un programa que hace interactuar a estos alumnos.
¿Y de dónde viene el Lab? ¿Y de dónde viene el D?
Sí, el D,
yo creo que yo sé, Daniel, pero es para que sepan todo.
El D viene esencialmente de lo que tú mencionabas, la importancia del diseño en esto. El diseño como una disciplina transversal que va más allá de la carrera de diseño. Los ingenieros también son diseñadores. Y el lab es que es un espacio de experimentación, de prueba.
Eso. Porque si vamos a crear, vamos a fallar.
Así es.
Entonces hay que fallar en chiquitito y ir probando con prototipos y no fallar en grande.
Así es.
Bueno, y en ese sentido, ¿la Universidad del Desarrollo está involucrando a alumnos de pregrado en este D-Lab?
El D-Lab es un programa para pregrado. Ahora, como programa experimental, ha tenido algunos efectos en otros programas. Pero el D-Lab en sí mismo es un programa dedicado a alumnos de quinto año de estas carreras que mencioné, que son las carreras de negocio, las carreras de ingeniería y la carrera de diseño.
¿Qué porcentaje de los chiquillos que salen de estas carreras salen con ganas de emprender un negocio propio?
Sí. Las ganas son muchas.
Pero más o menos. Después vamos a hablar en concreto, pero así como
cuando uno
con hambre de emprender.
Yo diría que cuando yo le hago esa pregunta a los alumnos siempre, ¿cuántos quieren emprender en primer año? Y la verdad es que hoy día uno recibe en primer año,
¿será un 30%?
Las ganas mucho más.
Mira.
Las ganas mucho más.
Eso es novedad.
Hay una cierta presión de pares, llega de que todo el mundo dice, bueno, si todos quieren ser emprendedores, yo también. Ahora, lo que ocurre es que la tasa de transformación en Chile es
baja. Fíjate que hace 7 años yo hacía esta pregunta. Yo estudié en la Universidad Santa María, pero he tenido relación con la UDD harto tiempo, con la UAI también, con la Dos Ribañes. Y hacía esta pregunta, y la respuesta que yo escuchaba era así como un 10%.
No,
10% porque incluso los papás hablaban así como, ya, pero búscate un trabajo de verdad.
Claro.
Porque eso de emprender no es muy de verdad. Sí. Pero ahora ha cambiado, ¿eh?
No, hay un cambio fundamental, no solo en el deseo al inicio, sino que también en los que se dedican después a emprender. Hay una sensación hoy día de los jóvenes de tratar de tener trascendencia en lo que hacen. Y ven que el emprendimiento...
Eso es muy millennial.
Es muy millennial. Mm. El emprendimiento es un mucho mejor instrumento hoy día para trascender en lo que ellos hacen...
Sin duda.
...que una pega buena en una gran compañía internacional.
¿Ustedes han medido qué porcentaje de los alumnos egresa o se titula ya habiendo formado una sociedad por acciones, una empresa propiamente tal?
No lo estamos midiendo a ese nivel de detalle. Lo que sí medimos es cuántos alumnos están emprendiendo.
Ya.
Somos más abiertos en la definición, sí. Digamos. No vamos a la
aquí
cuestión legal.
Creado, claro.
Y nosotros varía bastante por disciplina, pero tenemos números del orden del 20%.
¿Ah? Está súper bueno.
Sí, es un muy buen número.
Extraordinario. Ya, vamos a una pausa y volvemos.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
Dos para las cinco, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes...
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en Dos para las 5 en Agricultura. Opinión de verdad. En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos entonces y estamos conversando con Daniel Contese, amigo de hace varios años, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Desarrollo, con Master of Science en Stanford y en el Georgia Institute of Technology. Y a propósito de Stanford y el GIT, ¿cómo estamos, Daniel, en el tema de investigación y desarrollo hacia las aplicaciones concretas para solucionar problemas de la gente común y corriente en la ciudad, en las empresas, en el campo, o sea, agrícola, etcétera?
Yo creo que hay un vaso medio lleno y uno medio vacío.
Bien.
El vaso medio lleno es que yo creo que vamos bien expectados. Este es un país que ha logrado, creo yo, introducir la conversación sobre estos temas. El hecho de que lo estemos conversando nosotros creo que es un avance.
Sí, la conversación, y yo agregaría incluso la acción.
Así es.
Nos falta agregar más resultados.
Nos faltan más acción, sí, y por supuesto resultados.
Más acción y resultados.
Este tipo de cosas tiene que ver con el tamaño. Es probabilístico. Entonces, si no tenemos una cantidad relevante de actividad, los resultados van a ser muy difíciles de lograr.
Tú sabes que Michael Porter, este profesor conocido de economía de la Universidad de Harvard, ha venido varias veces durante muchos años a Chile, pero hace unos 10 años, el 2008, cuando vino, dijo: estoy preocupado por Chile, dijo, porque vengo y cada vez veo más tratados de libre comercio, pero veo los mismos productos exportados.
Sí, sí.
Y si tú vas a Alemania, no es así.
Sí. Sí, yo creo que tampoco hay que simplificarlo. Yo creo que este país es un país que ha progresado mucho y que hoy día hace cosas distintas a las que hacía no solo hace 20 años atrás, sino que hace 5 años atrás. Pero debemos ser más ambiciosos, ¿eh? Deberíamos aumentar nuestra velocidad, las tasas. Y yo creo que en el ámbito de la ciencia y su relación con la productividad, con el sector productivo, ahí hay una
tremenda espacio. Pero, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo tiene una estupenda escuela de medicina, ¿cierto?
Sí.
Que es joven, pero bien formada.
Así es.
Buenos profesores, buenas instalaciones, buenos alumnos. En el ámbito de la salud hay un potencial enorme de innovación y hay un potencial enorme de desarrollo de soluciones exportables. ¿Tú ves que en este quehacer de la Facultad de Medicina ya hay conexión con empresas, con acciones de investigación para desarrollar nuevas soluciones, etcétera?
Así es, eso está ocurriendo. Ahora, en el ámbito de la medicina y la el ámbito bio en general, los tiempos son largos, sí. Mucho más largos que en el mundo de lo digital, por ejemplo.
Y inversión
y las inversiones son de otros calibres. Entonces, sí. Hay algunas dificultades todavía que enfrentamos como ecosistema. Pero sin duda que hay una transformación. Nosotros en particular como universidad estamos haciendo un esfuerzo muy grande por orientar nuestra investigación hacia el impacto. De hecho, en nuestra universidad así le hemos llamado, tenemos una iniciativa estratégica que se llama Investigación con Impacto.
Bien.
Que lo que busca es equilibrar los propósitos de la ciencia con las necesidades que tenemos económica y social en el país.
¿Y cómo se está valorando el quehacer y los resultados de investigación aplicada, que no son conducentes a publicaciones, son conducentes a patentes o a royalties o etcétera? ¿Se está valorando en la evaluación del nivel del profesor para alcanzar el título de nivel, o sea, titular, profesor titular, claro?
Crecientemente, esta es una discusión no solo nacional, sino que mundial, de cómo balanceamos los mensajes hacia los investigadores, y muchas universidades están dando pasos muy serios en generar tracks. Nosotros estamos en eso, generar tracks. Hay profesores que van a ser más clásicos y van a dedicarse más a lo tradicional, y van a haber profesores que van a buscar un camino más de innovación y de emprendimiento. Y hay que generar las condiciones, sí, para que eso se pueda hacer.
Y en ese sentido, ¿hay centros de investigación en la universidad que tengan, entre comillas, derecho a contratar investigadores que no van a seguir la carrera del profesor titular, sino que van a hacer, sí, research, pero investigación aplicada, y que en el fondo no hacen clase, no hacen docencia, hacen solo investigación? ¿Existe eso ya en Chile?
Pero primero hay que yo me importaría aclarar que no necesariamente la investigación con impacto es contradictoria con la publicación. No hay que ponerlo necesariamente como cosas contrapuestas. De, sí, hecho, nosotros hay proyectos que tenemos que tienen una mirada de impacto, pero que también están generando conocimiento, y es conocimiento que es difundible y publicable también. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien.
Pasa es que si lo publicas después no lo puedes patentar.
Por eso digo, hay que hacerlo, claro, bien. Se puede hacer, es compatible, pero hay que hacerlo bien, y para eso hay que entender bien el problema de la propiedad intelectual. ¿Eh? Es complejo. Y hay una serie de consideraciones que hay que tener. Pero sí, las universidades están avanzando, y nosotros también, en generar mecanismos que permitan que, como decía, profesores que elijan esta vía de acción puedan entonces tener equivalente. Por ejemplo, ¿por qué no que una patente pueda ser equivalente a una cantidad de publicaciones?
Exactamente.
Y que eso pueda ser medido entonces en su progreso como carrera.
No, y al final las patentes van a dar a royalties, y los royalties son ingresos y son free cash flow, o sea, ingresos sin dedicarle a HH, porque el tiempo ya se lo dedicaste.
Así es. En eso la universidad hemos avanzado, diría que varias universidades en Chile, entre las cuales está la nuestra también, hemos avanzado en definir políticas internas que alinean los intereses de los investigadores con esa mirada. Y hay, por ejemplo, ahí la política de propiedad intelectual es fundamental. Hace 5 años atrás, las universidades en general no tenían política de propiedad intelectual. Hoy día yo diría que las más importantes todas tienen.
Pero un investigador, por ejemplo, que patenta algo en la Universidad del Desarrollo, el equipo de investigación, supongamos que son 3 personas, 3 investigadores, sí, ese equipo de investigación, según ese reglamento de propiedad intelectual, ¿va a tener derecho a recibir para el equipo de trabajo participación de los royalties que se generen de esas patentes?
Así es, ese es el propósito de la política.
¿Y hay un porcentaje definido? ¿30%?
Así es. Algo así. Nosotros tenemos una política un poco más agresiva, cercana, tiene tecnicismo porque hay ciertos, ¿sí?, costos que hay que descontar, pero nosotros tratamos de dar una señal bastante más contundente a los investigadores para dar una señal. Importante precisar, sí, que el patentamiento lo hace la universidad. Eso está definido en la ley de propiedad intelectual.
Después uno puede ceder los derechos o participaciones.
Lo que se hace es que en la eventualidad de ingresos vía royalty, eso se reparte de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento. Entonces hoy día la señal está muy claramente puesta. Un investigador de la universidad sabe exactamente cuál es el beneficio que va a obtener.
¿Y se puede saber cuál es el porcentaje del equipo?
Sí, en el caso nuestro, ¿sí?, porque eso varía, lo define cada universidad. En el caso es del orden del entre 30 y el 40%.
Está bien, ¿eh? Muy bien. Yo estoy en el directorio Fraunhofer Chile Research, que es parte del grupo alemán de investigación, que son 69 centros de investigación, y es del orden del 30%.
Claro.
Así que es muy auspicioso que ya se esté definiendo en la universidad las reglas del juego, porque hasta hace poco no estaban definidas esas reglas del juego.
Así es. Entonces, bastante novedoso en el ecosistema.
No se jugaba el juego nomás.
Así es.
Y en ese sentido, ¿ustedes ya están teniendo licenciamientos, así, ingresos por royalties?
Estamos, diría que en general en Chile, en la universidad, estamos empezando a explorar ese mundo. Estamos aprendiendo bastante sobre esto. De hecho, hay un equipo de la Universidad de Desarrollo que se viene llegando de UC Davis, en California.
Bien.
En donde se estuvieron capacitando nuevamente. Venimos ya años haciendo esto, pero siempre se va aprendiendo nuevas cosas. La semana pasada estuvieron en esto. Y nosotros ya tenemos algunos acuerdos de licenciamiento que tienen potencial de royalty. pero no todavía, porque una vez que uno licencia, bueno, la compañía que es licenciataria ahora tiene que salir a vender y tiene que producir los ingresos.
Y suponte que yo fuera gerente de innovación de una empresa X, uh-huh, del área alimento, del área retail, qué sé yo, y yo digo, pucha, ¿quién me podrá ayudar en la Universidad del Desarrollo? ¿Habrá, cuáles son las especialidades? O sea, ¿por qué yo tendría que llamar a la Universidad del Desarrollo desde esta empresa? Sí. ¿Cuáles son los temas?
Nosotros tenemos primero una orientación hacia esto. O sea, es una cosa que nos interesa como universidad y que la hemos puesto como un foco estratégico. ¿Ah? Nos interesa hacer ciencia para el resultado.
O sea, primero me voy a sentir bien atendido.
Así es.
Si tenemos, me están escuchando.
Tenemos un área a cargo de esta cuestión, tenemos los incentivos, los tenemos, creemos bien puestos, estamos revisando la orgánica de la universidad para que esto se alinee bien.
¿Y esa área cuál es?
O sea, tenemos una dirección.
¿Y hay un nombre, apellido, una persona,
sí, claro,
que
uno dice? Nosotros tenemos una directora del área de transferencia.
¿Cómo se llama ella?
Nancy Pérez.
Nancy Pérez. Que, o sea, habría que llamar a Nancy.
Nancy Pérez es la experta de esto en nuestra universidad, es la interfaz entre la universidad y el mundo productivo.
Bien, ¿y cuáles son los temas donde ustedes están presentando hoy día una oferta concreta de capacidad de investigación? Sí.
Bueno, como lo mencionabas tú, un área muy fuerte en la universidad es el área bio, en general. Sí. Es un músculo muy potente, una facultad muy nueva, pero ya...
Con capacidad de investigación.
Con mucha capacidad de investigación. Otra área interesante que hemos hecho cosas... también en muy poco tiempo, bueno, todo en la Universidad de Desarrollo es de poco tiempo, pero este es más nuevo aún, el área de Data Science. Nosotros tenemos un instituto de Data Science.
Es un tremendo tema.
Tenemos un proyecto muy bonito ahí. Por ejemplo, tú mencionabas esto de investigación para efecto productivo. Nosotros tenemos una alianza con Telefónica, con el centro de I+D de Telefónica, sí, que es uno de los centros en Chile, de I+D.
Dirigido por Hernán Orellana.
Así es. Y el área de investigación más arriesgada, risky research, está en la universidad. Y tenemos una alianza de colaboración. Entonces tenemos un grupo de investigadores.
Y en Data Science, ustedes tienen gente que hizo un máster, hizo un doctorado. Ha hecho. ¿Y cuánta gente más o menos está en Data Science?
Varía porque el tema de Data Science es un tema interdisciplinario. Entonces incluso hemos hecho proyectos con el área de medicina. Pero en el núcleo, ¿sí?, deben haber unos 5 investigadores dedicados a esto.
Esto es re interesante, ¿verdad? Porque toda la economía digital está empezando a usar esta capacidad que va básicamente ciencia de los datos. Pero en el fondo son gente que tiene capacidad de interactuar con los computadores para sacar el máximo provecho de la data. Un buen ejemplo de eso fue los Cambridge Analytica. Los Cambridge Analytica que hicieron mal uso de la información, pero quiero decir, la información está siendo súper relevante para manejar los negocios. O sea, Amazon lo hace, Netflix lo hace.
Algunos dicen de manera un poco reduccionista, pero creo que es bastante posible mirarlo así, que al final todo esto es dato. Todo lo demás es tecnología y se compra, se vende, se mejora, pero que lo esencial acá detrás de toda esta revolución industrial nueva o revolución digital, como se llama, son los datos.
En ese sentido, ¿cómo está abordando la Universidad del Desarrollo este tremendo desafío que tenemos en todas las empresas? Yo tengo 3 empresas y tenemos el desafío de transformación digital. Y con esto nos despedimos. ¿Cómo ves tú el tema de transformación digital?
Tremendo desafío, da para un programa completo, pero yo diría que lo que tenemos que en primer lugar hacer es iniciar una transformación cultural en las organizaciones. Creo que el error que se comete en esto es partir por las tecnologías, partir por las soluciones digitales, tecnológicas, cuando aquí en realidad hay que entender que la transformación digital tiene que ver con la transformación de la organización, de las personas. De ahí parte el problema.
Bien, excelente respuesta. Te vamos a dejar comprometido para un siguiente programa sobre solo transformación digital de las empresas, del gobierno y de las comunidades.
Encantado, nosotros en la universidad estamos en eso, así que feliz de participar en eso.
Muchas gracias, Daniel. Daniel Contese, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Iván.
Vamos a una pausa y volvemos.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos de esta pausa comercial. Damos la bienvenida a don Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, y estamos aquí con nuestro panelista habitual en temas de sostenibilidad, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Luis Opazo.
Hola, Iván.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Bienvenido al programa.
Quiero decir que Guillermo Piquerín es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con una vasta experiencia en mercados regulados, es reconocido experto en legislación sanitaria, fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, fue subsecretario de Obras Públicas y de Interior de los gobiernos de don Eduardo Ruiz Tagle y Ricardo Lagos. Junto con asumir la presidencia de Aguas Andinas, también asumió la presidencia de directorio de Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y ESAL.
Hacemos agua por todos lados, por eso.
Claro, y esto le pasa a uno cuando se pone más viejo, que los currículos son más largos, ¿no? Pero son más largos porque uno está más viejo nomás.
Y lo otro bueno de eso es que uno puede hacer una síntesis que es más jugosa. Claro. Porque tú pones los
hay
directorios, etcétera, hay donde elegir. Pero partamos con una conversación en torno al agua y este recurso que se está percibiendo como un recurso que se va a volver escaso y que en todo sentido es un recurso vital, es el recurso para agua potable en las casas, riego, etcétera. Entonces, ¿cómo se viene eso, Guillermo, para Chile en particular?
Qué bueno que hablamos sobre este tema, porque uno habitualmente mira los diarios o programas de televisión o discusiones públicas, y el tema del agua es un tema que no aparece en primer lugar de la agenda pública, a pesar de que debiera estarlo.
Es fundamental.
Porque la situación de escasez del recurso hídrico no es nueva. Si uno mira Chile y mira los promedios, que son siempre equívocos, nosotros no tendríamos, en teoría, escasez de recursos hídricos. Pero si uno lo descompone, se da cuenta que entre la región del Libertador Bernardo Higgins y Arica-Parinacota, que es donde vive el 60% de la población del país y está el 70% del PGB, estamos bajo los litros por segundo por habitante que establece organismos internacionales. Entonces, el promedio de recursos hídricos del país se obtiene con los ríos del sur.
O sea, si entrara Bill Gates por la puerta, en promedio somos todos millonarios.
Lógico. Es como cuando se hacen los promedios de ingreso per cápita, que un señor gana 10 millones y el otro señor gana 100 mil pesos. Renta per cápita al país, 10 millones, 100 mil pesos, digamos. Pero eso no es la forma como se distribuye. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Un vasto sector del país encuentra bajo presión de la escasez del recurso hídrico, y por lo tanto es muy importante tener políticas públicas en esta materia que sean consistentes y a largo plazo.
Y en eso, Guillermo, el tema de el uso de la energía solar para desalinizar agua, o sea, digo, energía eléctrica más barata, que hace pensar que uno va a poder hacer desalinización, hace pensar que en el norte de Chile pudiera haber algún día más disponibilidad al recurso, pero proveniente del mar. ¿Eso es fantasía? ¿Ciencia ficción?
No, es realidad, pero primero hay que entender que cómo se distribuye la torta a los recursos hídricos.
Sin duda.
Para proveer agua potable solamente se requiere un 6% de los recursos hídricos del país. El agua potable, a pesar de que la gente que está escuchando podría pensar que
6%.
Se ocupa mucho más.
Wow.
Exactamente. Muy paralelo o muy similar al porcentaje que ocupa la minería, que es un 8%. Sobre el 75% de los recursos hídricos del país están en la agricultura.
O sea, riego.
Riego. Y por lo tanto...
Y ojo que Chile es un país exportador de alimentos y estamos exportando 17 mil millones de dólares en alimentos.
Claro.
Y ahí está el agua.
Claro. Entonces, los recursos hídricos están concentrados básicamente en la agricultura, que por lo demás es algo común en los distintos países. No estoy diciendo ninguna cosa negativa.
Es lo habitual.
Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a que este recurso va a ser cada vez más escaso. Los glaciares están reduciendo su volumen. Eso, hay algunas cifras al respecto y hay observación de glaciares. Las napas subterráneas se están haciendo cada vez más difíciles. Nosotros, por ejemplo, en Santiago, que estamos haciendo 11 pozos adicionales para aumentar la seguridad de abastecimiento de 9 a 11 horas. Estamos sacando, alumbrando agua a 200 metros de profundidad. Y entonces, aquí hay un desafío que no solo tiene que ver con la infraestructura, porque habitualmente se dice, bueno, necesitamos embalses, necesitamos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo 6 grandes estanques en Pirque con 1,5 millones de metros cúbicos, etcétera, etcétera, para tener seguridad de abastecimiento de 32 horas. Es cierto, hay que hacer las obras de infraestructura, pero el tema principal es la gestión. y la gestión obliga del recurso hídrico. Y la gestión, que además es cuenca por cuenca, porque todas las cuencas son distintas, obliga a introducir tecnología, a agregar recursos hídricos.
Te iba a preguntar qué rol podría o debe estar jugando la innovación en este uso inteligente del agua, así es como smart water.
Fundamental. Las empresas sanitarias, las empresas que prestan servicio a agua potable hoy día, por estas razones, entre otras que estoy señalando, pero muy importantes, son empresas medioambientales. Nosotros tenemos la obligación, por la sustentabilidad del servicio que prestamos, no del negocio, del servicio que prestamos. Exacto. Que es un servicio que es ineludible,
que no se puede dejar
de prestar.
Y que además lo valoramos cuando deja de estar.
Lógico.
Porque cuando está es como que no estuviera.
No, y además mucha gente cree que el agua potable es algo que viene de la cordillera, que se distribuye, que no hay mucho esfuerzo en el camino, lo que no es cierto. Pero pensando las cosas de esa manera, nosotros podemos agregar recursos hídricos combinando una serie de factores. Gestión, desalación, sobre todo en el norte de Chile, aprovechando que las energías han reducido su valor, y también repotabilizando las aguas servidas tratadas. Eso no es un tema de hoy.
Todo esto hace 15 años, 17 años atrás, Chile, el tema de tratamiento de aguas servidas era una mínima expresión de lo que es hoy día, entiendo. Bueno,
yo les voy a decir una cosa que cuando uno lo repite, la gente dice, pero ¿cómo no lo comunican más? De todas las estadísticas, estos cuadros comparativos de países de la OCDE, en distintos temas, donde Chile está en general bajo el promedio porque está entrando a ese club de países desarrollados, en el único cuadro, en la única estadística donde somos primero, no segundo, ni tercero, ni cuarto, primero, en el tratamiento de agua servida.
Estamos con el presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, que nos está dando una noticia que nos debe enorgullecer.
Claro, porque, pero esto es la agua servida urbana.
Y que esto tiene que ver con la salud pública.
Con la salud pública,
no es indiferente.
Tiene que ver con que nuestros productos de exportación no sean sujetos a acusaciones de dumping ambiental. Hasta hace poco tiempo, los que somos más viejos nos acordamos, no tan viejos, pero nos acordamos, en las playas de Chile uno no se podía bañar porque estaban todas contaminadas. Hoy día eso no ocurre.
Pero si uno,
y la enfermedad entérica, había hasta cólera en Chile.
Exactamente, yo cuando hablo con mis alumnos les pregunto, ¿ustedes se acuerdan de este país que pasaba por el Mapocho y venían ahí los desagües y no lo conocen?
Yo tengo 60 años, me acuerdo hace
unos 58, así que
estamos más o menos en la misma generación. Pero yo me acuerdo Raquel Alfaro, gerente general de Emos, cuando estábamos y me tocó colaborar en el diseño de la participación del sector privado en la gestión del agua. O sea, sin la participación del sector privado, yo tengo la impresión de que ese crecimiento en la capacidad de tratamiento de agua servida no habría sido posible.
No, y no solo era un problema de recursos, que por lo demás son 5.400 millones de dólares.
Sí, no es
en
menor.
Menos de 10 años, sí. Una cantidad gigante. Hay gente que dice la industria no invirtió. Ahí están, son cifras públicas, son de todos conocidas. Pero no solo es un esfuerzo de inyectar capital, sino que el know-how, la tecnología, el manejo de plantas de tratamiento de agua a escala mundial. La planta La Farfana, cuando se inauguró, eran las 5 más grandes del mundo. Y tenemos el Trebal, etcétera. Ahora, igual como en la década la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2010, este país alcanzó el 100% del tratamiento de agua servida domiciliaria, urbanas.
Urbano, ¿no?
A partir de eso que construimos, hoy día tenemos otros retos. Porque podríamos decir, bueno, logramos esta estadística a la OCDE, además a la tarifa más baja de los países de la OCDE, comparando peras con peras, porque de repente a uno lo comparan con Bolivia. En Bolivia no tienen tratamiento de agua, ni tienen cobertura de 100% alcantarillado, y tampoco tienen cobertura 100%
de salud pública,
de agua potable, claro. Y Ciudad del Cabo tiene un problema de abastecimiento de agua. Y donde fue la cumbre mundial del agua en Brasilia recientemente, o sea, está con racionamiento eléctrico.
En California agua, hay problemas severos de agua.
Y en Australia también. Bueno,
o sea, esto es un problema que no es un problema de los países pobres o ricos. Aquí estamos enfrentados a una coyuntura del cambio climático y pareciera, sobre todo para países como Chile,
pero, tremendo.
Pero,
y por eso,
pero sí, yo creo que también hay un tema de decisiones relevantes y osadas que se hicieron en su momento. Yo creo que esto fue
durante el presidente Frey, ¿no? Sí, y el presidente Lago, ambos. Pero, y continuado como una política de Estado por todos los otros gobiernos. Pero déjame aprovecharme de esa frase que tú acabas de decir recién, de aprovechar los espacios. desde lo que ya construimos podemos dar un salto todavía más grande. Y por eso que Aguas Andinas está en un proyecto que es de economía circular, de sustentabilidad, porque nosotros podríamos decir producimos agua potable.
Bien.
Pero también tenemos que ver con los residuos, porque los lodos de las plantas de tratamiento de agua
economía
son residuos.
Economía circular. Desde ahí nos vamos a tomar cuando volvamos de la pausa. Entonces estamos con Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, y con José Luis Opazo, panelista del programa Nuevos Negocios y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos con Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, y con el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y panelista permanente del programa Nuevos Negocios, José Luis Opazo. Y estábamos conversando sobre economía circular. Sería bueno que, Guillermo, tú le expliques a la audiencia de qué estamos hablando ahí, porque este es un tema que no es muy conocido, muy desarrollado, muy asimilado en Chile, por las empresas, que son las que debieran tomarlo en serio,
¿no? Bueno, como hasta hace poco tiempo atrás la sustentabilidad era una cuestión de responsabilidad social empresarial y no en el core business de las empresas, o lo mismo la gestión del talento y el conocimiento, o la innovación, que era una cuestión como marginal en las empresas, que hoy día es una cuestión central.
Entró al ADN ahora.
Pero ¿estamos hablando de las mismas cosas con otros nombres, o realmente estamos haciendo las cosas de manera distinta?
Yo creo que se pueden hacer siempre la maquillaje, la gente puede decir una cosa y hacer otra. Pero el problema es que estamos en una situación de supervivencia. En 50 años más, muchas de las empresas que nosotros conocemos en Chile y en el mundo no van a existir. La transformación científica y la tecnológica, especialmente, que estamos teniendo, obliga a modificar procesos.
Pero ahí la economía circular se refiere a, entiendo yo, reutilizar recursos y no desechar recursos que pudieron...
O sea, significa que el producto del proceso industrial previo se transforma en insumo para nuevos procesos industriales.
Y por eso es circular.
O sea, nuestra responsabilidad no termina en producir agua servida tratada para riego, o no termina en producir agua potable. Nuestra responsabilidad significa, en el concepto de economía circular, que los residuos que nosotros generamos al tratar las aguas hervidas, estos famosos lodos, se transforman en un insumo, se reducen primero que nada de forma significativa, con lo cual dejamos de hacer un aporte como del 15% de los residuos que se descargan en los vertederos de la región metropolitana, o sea, un aporte al medio ambiente significativo. Están pidiendo ampliaciones de vías útiles.
O sea, claramente esto debiera ser un foco de innovación.
Por supuesto.
En muchas empresas.
Lógico. Y no solo nosotros dejamos de producir esa cantidad de lodos, sino que una parte de ellos, reciclados, retratados, sirven de abono a la agricultura.
Y ahí,
junto con eso, generamos energía. Y con la energía que generamos, somos capaces de autoabastecernos de energía en todos nuestros procesos industriales.
Fíjate que
la flota de 1000 vehículos que tenemos la queremos abastecer con energía que nosotros vamos a producir.
Yo creo que aquí es interesante para explicarle a la gente que nos escucha, estamos acostumbrados a vivir en un sistema económico en el cual tomamos, usamos y desechamos. Y la economía circular no es solamente un reciclaje de los subproductos, de los residuos, etcétera, sino que significa repensar la manera en cómo producimos, en preservar los stocks de los materiales, en que los procesos entonces tratamos de cerrarlo lo más posible y hacemos lo que están haciendo ustedes, de que los mismos lodos y los gases que se generan energía que se utiliza en el mismo proceso. Claro. Y lo que es más importante es que no estamos tratando de optimizar y minimizar los efectos negativos, las externalidades, sino que estamos eliminando la externalidad, porque lo que estamos haciendo entonces es transformarla en un recurso es positivo.
Y eso es cuando tú tienes que la sustentabilidad es la médula del modelo negocio de una empresa.
¿Y dónde está eso en el modelo negocio?
Hacer mejores negocios.
Lógico, esto no es...
Genera más resultados.
Lógico. Al optimizar los procesos, por ejemplo, nosotros podemos pasar de un nivel de pérdida del 30% que tenemos, de pérdidas de agua, que en todas las redes filtran, y tenemos un porcentaje que nos parece alto, queremos pasar a un 20% y optimizar el uso de ese 10% que estamos ahorrando. Es decir, eso es gestión, microsectorización de las redes, innovación, tecnología, en el manejo de la red, en la producción de los recursos hídricos
y lo otro es que la tecnología,
en el alcantarillado y en los
residuos. Las nuevas tecnologías sin duda que te permiten hacer uso de esos recursos de una forma más inteligente, porque te va a poder medir mejor, vas a poder tomar mejor data de la información del agua, del recurso, qué sé yo, desecho, efluente.
Es un mundo de tecnología, porque vamos a terminar además con mucho mejor información sobre los medidores. Exacto. En unos años más vamos a tener todo en una serie de cosas medibles inteligentes que nos van a avisar cuando se nos está disparando la cuenta del agua por un mensaje texto. Es decir, se abre un mundo de prestar el servicio que ya es a partir del agua, se prestan una serie de servicios ambientales.
Incluso hemos muchas veces conversado de cómo los países, cuando tienen escasez de algo, lo usan más eficientemente, evidente. O sea, en el fondo los países nórdicos usan más eficientemente los recursos que los países donde sobran los recursos. O sea, en el fondo, y te digo sobra en el sentido que el agua en zonas tropicales, hay agua en exceso.
Ahora, entonces, nuestras plantas de tratamiento hoy día, ahora tenemos proyectos futuros y vamos a hacer inversiones y bueno, tenemos que ver cómo las hacemos, etcétera, etcétera. Estas cosas no se hacen en 24 horas. Pero hoy día, en las plantas de tratamiento, ya cogeneramos el 50% de la energía que necesitamos. Esto es un desafío tremendo como compañía. Y por eso es que estamos tan preocupados de que los recursos hídricos se utilicen eficientemente en todos los sentidos. Si todos hiciéramos este esfuerzo.
Y ahí te hago una pregunta. ¿Aguas Andinas se está conectando con estos startups digitales que están empezando a ofrecer soluciones de Internet of Things o de, qué sé yo, de Data Analytics, qué sé yo, etcétera?
Tenemos tres instancias. Una, que es una escuela del agua, que ese otro lado que hay que mirarlo porque hay que capacitar competencias. Tenemos un máster del agua con la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos preocupados de generar competencias técnicas en la industria que sean certificables. Pero junto con eso tenemos ahí en San Joaquín, en la Universidad Católica, donde está este edificio Anacleto Angelini, que es un centro de innovación. Tenemos una instalación potente donde nuestro objetivo es tener un intercambio con los estudiantes de las escuelas de ingeniería.
Eso está buenísimo.
Y tener allí un ambiente propicio para generar innovación. Y por el otro lado tenemos el Aquas Lab, ahí en Recoleta Lab, que es donde se producen la conexión entre la empresa y todos estos proyectos innovativos, donde tenemos una serie de iniciativas que son súper interesantes,
o sea,
tanto
si
internas de la empresa como externas.
Si hay jóvenes emprendedores que están escuchando este programa y quieren conectarse con Aguas Andinas para llevar su proyecto, Aqualab.
Recoleta Lab,
chiquillos, vayan ahí porque hay oportunidades para todos. Así los es. Que tengan algo valioso.
Así, y además queremos abrirnos, queremos hacer que los mejores talentos jóvenes de las universidades empiecen a mirar la empresa porque quieran ir a trabajar allí. Queremos hacer una serie de cosas importantes, digamos, desde ese punto de vista, la gestión del conocimiento y el talento.
O sea,
no nos gusta llamar a nuestra gerencia de recursos humanos gerencia personal o de recursos humanos. Nos gusta llamar la gerencia del talento y del conocimiento.
Bien, tú sabes que yo estaba en una ocasión en Silicon Valley, en el patio de Apple, y le pregunto a uno de los chiquillos que estaba ahí, un joven indio de 30 años, le digo, oye, ¿por qué a usted, en inglés todo, pero le digo, ¿por qué a ustedes les gusta trabajar aquí? Me dijo, mire, Iván, aquí en estos edificios que tú ves, trabaja el mejor talento del mundo en exactamente todo lo que hacemos. O sea, yo no sé si eso es cierto o no, pero yo dije, extraordinaria la respuesta, porque el tipo se la creía de verdad.
Es como la economía circular, el círculo virtuoso del talento y el conocimiento.
Sin duda. Y las empresas van a valorar mucho más el talento de lo que hoy día ya lo están valorando.
Cierto.
Oye, Guillermo, ¿cómo involucramos también a los usuarios, a los consumidores, a las personas que queremos y necesitamos y tomamos y usamos el agua en toda esta gestión de la economía circular? Porque una cosa es que ustedes reciban el agua, la produzcan, la potabilicen, la traten para poder después entregarla a nuestro río. ¿Cómo la ciudadanía se involucra en esta circularidad?
Hay una primera cosa que es bien importante, que es crear conciencia de la optimización del recurso hídrico, del uso responsable del recurso hídrico, de tener la conciencia de que esto no es ilimitado. Por otro lado, tiene que haber mucha transparencia en la compañía para que las personas se puedan informar de las cosas que estamos haciendo. La empresa tiene que comunicar activamente las cosas y involucrar a las personas. Estamos haciendo un montón de iniciativas donde estamos involucrando a los usuarios. Me gusta el concepto porque el usuario o el cliente nuestro tiene múltiples dimensiones. Uno podría decir el señor que paga la cuenta del agua una vez al mes, ¿no es cierto? Y que tiene un domicilio X y ese es nuestro cliente. Pero ese cliente es ciudadano, es vecino, es deportista, se desplaza por la ciudad y entonces... por ejemplo, tenemos todo un proyecto que estamos ejecutando en el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, de bebederos y también de bebederos para mascotas, que ha sido bastante difundido. Hemos tratado de ocupar el lecho del río para generar actividades deportivas e incorporar a la gente. Hemos abierto cursos de formación y calificación técnica en comunas populares a dirigentes territoriales. Vamos a hacer, o estamos haciendo, 8 conciertos de la Filarmónica al Teatro Municipal en comunas populares. Estamos haciendo un montón de cosas para involucrar precisamente a ese usuario, ciudadano, cliente, en lo que son las actividades de la compañía.
Me consta, ¿no? Yo fui a ver Don Giovanni, ahí está Aguas Andinas, en el Teatro Municipal. La gente, la disponibilidad de agua potable promedio que tiene un chileno en su casa... ¿Es sobre el estándar mundial? ¿Está en el estándar? ¿Está un poquito bajo? ¿Tenemos que superar? O sea, digo, 99,9% del tiempo. O sea, tiene que haber una medida de eso, ¿verdad?
Está. Todo depende de cómo se mire. Si nos comparamos con los países en vías de desarrollo o países.
No, pero comparémonos con la OCDE.
Con la OCDE, yo creo que estamos consumiendo un poco más de lo que es el promedio de la OCDE.
¿Consumiendo más agua potable sí. de lo que es el promedio OCDE?
OCDE, sí. Ya, pero eso es normal porque el país está es lo mismo que está pasando en una serie de indicadores. Por ejemplo, este era un país que tenía población joven. En la medida que crece el PGB y el país se va desarrollando, desgraciadamente en este caso, la población va envejeciendo y la pirámide de población es al revés. En el caso del agua potable, la gente entiende, a medida que se desarrolla el país, tiende a consumir menos agua y por lo tanto empieza a reducir el consumo y a hacer un consumo más responsable.
O sea, un uso más consciente, claro, más responsable. Pero la disponibilidad, eso. Guillermo, o sea, en el fondo
no, la disponibilidad...
Porque yo tengo la impresión de que la disponibilidad de agua en Chile es muy buena. O sea, en el sentido que
tenemos
corten...
agua en la llave.
Claro, tenemos agua.
Depende, porque no... Chile no es Santiago. Y si estuviéramos pensando en Antofagasta, hay que desalar el agua. Si estuviéramos en Copiapó, hay un problema de escasez de recursos hídricos. Si estuviéramos en el Valle del Huasco,
¿qué pasa con la ruralidad?
Y si estamos al lado del río Báquer, en Aysén, tendríamos superávit de agua, que es lo que yo decía al comienzo del programa, que los promedios son engañosos. El tema del recurso hídrico es un tema que hay que mirarlo cuenca por cuenca. Hay cuencas que son superavitarias, hay otras que son deficitarias. Hay una situación, además, que hay que decir. Hay 2 millones de chilenos que están atendidos por sistemas de agua potable rural, donde hay que hacer un upgrade en ese sector.
O sea que el desafío de Chile es homogeneizar un estándar de calidad mínimo para todos los chilenos.
Pero fíjate que ese es el mismo desafío que hay en educación, ese es el mismo desafío que hay
en
distribución del producto geográfico bruto, en salud. Ese es el desafío en Chile que se refleja en el agua,
sea,
de esta manera.
Calidad de vida.
Calidad de vida, para que se distribuya de la manera más homogénea
subir
posible.
El estándar mínimo de calidad de vida de toda la gente, todas las ciudades de Chile.
Eso es.
Muy bien, Guillermo, agradecerte la participación en el programa. El recurso agua es un recurso de vida fundamental. Todos tenemos conciencia, pero cuando falta. Y tenemos que hacer conciencia en el día a día.
Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Gracias, Guillermo. Presidente Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, y José Luis Opazo, profesor de la Universidad Orfeo Ibáñez y panelista de Nuevos Negocios.
Gracias, Iván, encantado de estar acá, y gracias, Guillermo, por venir. Súper interesante el tema, da para conversar el día entero. Sí. Así que
seguiremos conversando sobre agua y sustentabilidad. Probablemente te vamos a estar invitando a otros programas, Guillermo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en Nuevos Negocios, por escucharnos de Copiapó a Punta Arenas a través de radioagricultura.cl, donde también nos pueden escuchar desde Oslo, Berlín o Tokio, Buenos Aires, Ciudad del Cabo. En cualquier parte del planeta, radioagricultura.cl y la aplicación Google Play y iTunes. Espérenos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana en Radio Agricultura. Se despide Iván Vera, conductor del programa Nuevos Negocios.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.